Talento, avances, formación, emprendimiento, proyectos. A partir de ahora, hablamos de Málaga Tecnológica.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Arranco un espacio de radio en el que nos hacemos eco de asuntos que tienen que ver con nuestra Málaga tecnológica. Si tienes una startup digital y necesitas un impulso, los próximos minutos te interesan porque Andalucía Open Future te da la oportunidad de acelerar su crecimiento en el Hub La Farola, aquí en la capital, y que forma parte también de ProMálaga. Tienes hasta el 31 de marzo para inscribir tu startup y participar en este programa que te ofrece espacio de trabajo gratuito en La Farola durante varios meses. Vamos a ahondar en este asunto. Ya me está escuchando Alicia García Oliva. Ella es la codirectora del Hub de Innovación La Farola Málaga. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenida.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Oye, Andalucía Open Future. Suena muy bien. ¿Qué es exactamente?
Pues Andalucía Open Future es una colaboración público-privada entre Junta de Andalucía, en este caso el partner es la Agencia de Citas de Andalucía, y ProMálaga, en caso de Málaga, en La Farola. También existen otros hubs de innovación, que tenemos tres más en Andalucía. Uno es el Cable en Almería, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, el Cubo en Sevilla y el Patio en Córdoba, en colaboración con el INTEC.
Además, es curioso, todos con nombres muy del sitio de donde es, ¿verdad? El Patio en Córdoba, La Farola en Málaga. La verdad es que muy bien tirados esos.
El Cable Almería.
Exacto, sí, sí. Muy bien tirados esos.
Siempre tenemos, cuando abrimos un CAP, en una de las estrategias que utilizamos es ponerle, bueno, un nombre que sea muy identificativo de la ciudad, de ahí La Farola, que como todos sabemos es el único faro que en La Farola en Málaga es en femenino.
Exactamente. Bueno, lo tenemos aquí, por suerte, en Málaga capital. Oye, ¿cómo es? Descríbemelo un poco, ese espacio. Claro, hablamos de un espacio físico donde se aceleran startups, pero ¿cómo es? ¿Que es una gran oficina abierta? ¿Cómo son sus instalaciones?
Sí. A ver, La Farola está situada en el complejo de Tabacalera, ¿vale? En el módulo 5, en la primera planta. Esto está como esto es en la espalda justo del Polo Nacional de Contenidos Digitales. Es un espacio de 600 metros cuadrados, totalmente diáfano, en el que conviven las startups con el staff del proyecto, del programa, y los mentores, en el que se hacen muchísimas sinergias de colaboración allí dentro de La Farola tenemos un espacio donde los emprendedores conviven mucho, que es un office con todas las instalaciones para que puedan pasar allí todo el día completo. Tenemos mesas en las que cada isla de mesas es una startup, ¿vale? Convive con la otra sin ningún tipo de barrera física, únicamente hay una sala cerrada en el espacio y otra sala abierta de reuniones. Todo lo demás diáfano, con intención de que fluya todas las energías.
Exactamente. Oye, que seguramente habrá mucha sinergia, ¿no? Habrá ahí como un ecosistema, crear precisamente ese ambiente, poder encontrar incluso profesionales en algunos ámbitos que le falta a esa startup en un mismo espacio, ¿no?
Efectivamente. Nosotros, una de la pieza clave que tenemos en la metodología de Andalucía Open Future, que viene de Telefónica Open Future, es la mentorización. Nosotros tenemos a mentores por áreas estratégicas de la empresa. Los mentores que colaboran con la iniciativa son mentores expertos de reconocido prestigio que hacen una mentorización ad hoc totalmente a los proyectos. Es decir, el mentor de marketing se sienta con la startup y ve en qué estadio del marketing está. Ajá. Y empieza a trabajar con ellos desde cero. No somos formación, no somos escuela de negocios, sino que trabajamos con los proyectos ad hoc, y ese es uno de los valores. Los mentores hacemos un roadmap desde que entran las startups hasta su fecha de salida, en el que tienen que alcanzar requisitos en ese área.
Alicia, ¿en qué parte del desarrollo de un proyecto es donde más dificultades suele encontrar la startup? ¿Dónde se suelen atascar?
Ahí la startup en sí, como nosotros siempre decimos, está viva, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos paint que son bastante importantes, muchos al principio, el desarrollo del producto mínimo viable, pasar de la idea a un producto, bueno, pues cuesta bastante porque las dificultades que se encuentran por el camino son bastantes. Nosotros intentamos acelerar los proyectos ya cuando tienen el producto mínimo viable testado en el mercado. Uno de los embudos muy grandes que los que se encuentran es a la hora de comercializar y las ventas. Las startups, mientras están, bueno, por nosotros decimos concibiendo, ¿no? Su hijo, pues están totalmente enamoradas de lo suyo y después venderlo les cuesta bastante más trabajo.
O sea, monetizarlo,
sí, el tema comercial cuesta mucho trabajo, como nosotros decimos, irse a la calle y vender, ¿no? O sea, eso sigue costando. Hay que tener perfiles hay que tener varios perfiles en las startups. Eso siempre decimos nosotros, exigimos un equipo mínimo de 3 personas y no es antojo ni capricho nuestro, sino porque entendemos que con menos de 3 personas en una startup no van a poder seguir el proceso de aceleración que nosotros hacemos, en el que una de las patas principales es trabajar el embudo de las ventas.
¿Y le ofrecéis la posibilidad de contactar o la asistencia a ferias o a puntos donde sepan que hay inversores o hay gente interesada o podrían estar interesadas en esos proyectos?
Esto es otro de los beneficios que ofrecemos en el proyecto, en el programa, en la iniciativa. Nosotros invitamos a las startups a las ferias y congresos que se desarrollan, que tenemos a nuestro alcance, que no son pocas, tanto en Málaga como en toda Andalucía, a ferias tecnológicas, como puede ser, todas las que se desarrollan en Figma, como Alhambra Venture también en Granada. Y hacemos el matching si vemos algún inversor que está interesado en la startup. Pero nosotros en sí, como iniciativa, no participamos de lucro ni de equity de ninguna de las startups, ni tenemos la inversión directa.
Sí, pero el mundo inversor muestra interés, por ejemplo, aquí en Málaga. Es decir, está constantemente con la luz larga encendida porque tienen conocimiento de que Málaga, a nivel tecnológico, es una fuente importante de talento y de creatividad. ¿Nos prestan mucha atención, Alicia?
Sí, nos prestan mucha atención, cada vez nos miran más. O sea, esto ahora mismo, todos sabemos el foco y el ecosistema que se está construyendo aquí en la Málaga Tecnológica Innovadora, y como es lógico, estos focos de muchos fondos y de muchos fondos de inversión y mucho venture capital ya. Nos falta, todavía, o sea, esto va creciendo, todavía falta mucho porque las startups, necesitan mucha financiación y capital muchas veces para intentar desarrollar, ¿no? O internacionalizar ya sus proyectos. Y sí, pero bueno, sí, es verdad que está creciendo cada vez más el foco que se está poniendo en la mala tecnología que se está construyendo para los inversores.
Aunque ya me has dado un par de pinceladas, estamos hablando con Alicia García Oliva, que es cofundadora, codirectora del Hub de Innovación La Farola Málaga, que pertenece a ese ecosistema, ¿no?, de Andalucía Open Future. Decíamos que está abierto hasta el 31 de marzo para inscribir una startup y participar en el programa de aceleración durante varios meses. Quería preguntarte que, aunque has dado ya un par de pinceladas de cómo debería ser un poco esa startup que pretende que le deis ese empujón, ¿cuál es el perfil exacto que buscáis? Es decir, ¿cuál sería una buena candidata? Por si nos está escuchando alguien que pertenece a alguna. Alicia.
Pues nosotros, por nosotros acogeríamos a un montón de emprendedores que malagueños que estamos seguros que se quieren venir a La Farola, pero como todo tenemos un límite. La startup, ideal para entrar en La Farola sería una startup que tuviera ya desarrollado un producto mínimo viable. Si está testado en el mercado, mucho mejor, con un equipo mínimo de 3 personas y con muchas ganas de aprender y de trabajar, porque la aceleración que hacemos en el Hub es bastante intensa. Con esto, y yo creo que sería el vertical, no tenemos, no estamos verticalizados, es decir, nosotros aceleramos proyectos digitales, ¿vale?, que sean innovadores y sin vertical definida, con lo cual todo aquel que me esté escuchando tiene hasta el día 31 para escribirse.
Exacto. ¿Dónde pueden hacerlo? Supongo en una página web, ¿no?
A través de la página web de Andalucía Open Future.
Uh-huh. Oye, hoy día, Alicia, ¿qué tipo de startups son las que más éxito o más propensas al éxito son? Tanto que se lleva a la tecnología basada en la inteligencia artificial, en fin, ¿por dónde van? ¿Hay modas también? ¿O más que modas? ¿Hay tendencias? ¿Hay corrientes? Dependiendo a lo mejor lo que funcionaba el año pasado, ya este año no está funcionando, y lo que está funcionando ahora a lo mejor no funciona dentro de un año.
Por supuesto, como todo. Además, esto con la velocidad que avanza este sector, pues aquí la tendencia o la moda, como tú bien dices, es algo que está muy, muy marcado. Hay algunas verticales que ya, bueno, pues no es que pasen de moda, sino que están más cubiertas, ¿vale? Como puede ser, bueno, pues sectores como el Big Data y tal, eso ya como que ha pasado más porque está cubierto. Ahora todo lo que conlleve inmerso como un fin o un medio la IA, bueno, pues es lo que estamos, lo que está teniendo ahora mismo bastante más éxito y tiene bastante proyección de éxito.
Mm-hmm. Hablando... Hablando de éxito, Alicia, esa empresa que antes del 31 de marzo, esa startup que haga la solicitud y, oye, que sea admitida y que pase a ese hub, a la farola, y sea acelerada, más de 80 mentores especializados, casi nada. En fin, ¿cuál sería el éxito para vosotros que ver en esa startup? Es decir, os marcáis, bueno, supongo que dependiendo, ¿no?, de cada una de ellas, pero el éxito, sentiros satisfecho, es que cuando pase ese tiempo, decir esto.
Pues nosotros, el éxito para nosotros es el éxito, por supuesto, de la startup. Y después de 8 meses, porque nosotros aceleramos 8 meses, un 4+4, es que esa startup esté facturando en el mercado y esté contribuyendo, por supuesto, al tejido productivo local y de la comunidad autónoma. Facturando, y si se internacionaliza, muchísimo mejor.
Uh-huh. Sí, porque sobre todo abrirse, ¿no?, a la internacionalización, que yo creo que es lo que aspiran muchísimas startups que empiezan a funcionar. Claro que sí, estamos en un mundo globalizado y Internet no tiene límites. Bueno, pues ha sido un placer charlar un ratito con Alicia García Oliva, codirectora del Hub de Innovación La Farola Málaga, que está dentro de ese Andalucía Open Future, esa colaboración público-privada, ¿no?, de la que tanto se habla y tan buenos resultados se está dando por otro lado. Pues hasta el 31 de marzo, aquella startup que se quiera inscribir, que quiera ser acelerada por ellos, lo tienen muy sencillo a través de la propia página web, o si quieren pasarse también por ese espacio físico de La Farola, justo a la espalda del polo de contenidos digitales, lo puede hacer. Pues Alicia, gracias por haber estado con nosotros y a seguir acelerando y a seguir creando éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En COPE, Málaga Tecnológica.
La moneda digital es el futuro, quizás ya es el presente. ¿Tú eres de los que suele llevar siempre efectivo en la cartera o ya no? ¿Lo pagas todo con el plástico o a través del móvil, en fin, o cualquier sistema de pago digital? Se está hablando mucho de el euro digital, de esa moneda. Algunos dicen que es que, bueno, pues quieren eliminar el dinero en efectivo, otros que será bueno para nuestra economía. Y claro, he llamado a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, a nuestro abogado malagueño favorito, que es don Iván González. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal, André? Me alegro escucharte.
Bueno, igualmente. Oye, lo que sí es verdad que con la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, parece que eso de las criptomonedas abrió un poco la mano y eso las ha beneficiado. Se ha hablado mucho y algunos han dado algún pasito que otro, ¿no?, en este tema.
No, aquí al final la decisión de la Unión Europea y del Fondo Central ya lo tenía decidido. Esto no se hace de un día para otro, ya llevan tiempo con el estudio y en esa fase estamos. Todavía no hay una decisión definitiva, pero es verdad que lo del euro digital parece que cada vez lo tenemos más cerquita, ¿no?
Claro, porque cuando hablamos de euro digital, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué es el euro digital?
Esa es una maravillosa pregunta que nos daría, que yo te puedo asegurar que muchos de los que están haciendo el proyecto tampoco lo saben.
Tampoco lo saben.
Vamos, primero le han puesto euro digital, pero es otra moneda, no es el euro. Así que le han puesto euro digital por aquello de que la gente no lo tomemos con, oye, pues ya es lo que conocemos, ¿no? Pero en realidad, si le hubieran puesto pepillo digital, también serviría. O sea, que no, queda igual. Porque lo que sí entendemos por euro ya es digital. Me refiero, cada vez menos gente paga en efectivo en los sitios, cada vez más gente paga con su tarjeta de crédito, cada vez más gente accede a su banca electrónica de su banco.
Y eso no es una percepción tuya o mía, eso es está avalado por datos.
Efectivamente, eso es así. Y de hecho, no es que sea así solo porque queramos, es así también porque nos obligan.
Claro,
cada vez
podemos
llevar menos dinero en efectivo, sacar menos dinero, hacer menos pago en efectivo. Es decir, todo va dirigido a que cada vez el dinero en efectivo se mueva menos. Y antes nosotros ni se te ocurriría pagar hace unos años un café con una tarjeta de crédito. Y ahora se ha convertido en algo el del día a día. Bueno, pues el euro ya es digital, pero ahora no quieren eso. Ahora lo que quieren es que tengamos una moneda totalmente digital, porque claro, nuestro euro es digital, pero en algún sitio está el euro, físicamente. No, pues aquí ni eso. Aquí va a ser todo digital. Va a ser un número y como si fuera un programa informático. Y claro, cada vez que crees un euro digital, le das un número. Y ahí viene uno de los problemas. Entonces, ellos te empiezan a decir, mira, oye, esto va a ser bueno. Y tú le dices, pero ¿por qué? ¿Quién lo está pidiendo? ¿Dónde está la demanda? ¿Quién ha solicitado que hagamos esto? Te dicen, no, eso no está ahora mismo, pero tampoco si vamos al detalle, decir, tú imagínate que una empresa crea un producto sin saber si los clientes lo quieren o no.
Claro.
Sería como muy absurdo y le dedica años y dinero. Yo diría, no, pero espérate, eso la gente lo va a comprar, porque entonces a lo mejor estamos echando el dinero en una tontería. Y el problema es que una empresa no haría eso porque el dinero es suyo. Pero como aquí el dinero es de todo,
claro,
pues dices tú, pues hazlo.
Y además ellos crean la normativa y la ley, o sea, claro, que pueden ir ahogando el dinero en efectivo poco a poco.
Poco a poco. ¿Cuál es el problema aquí? Que, claro, cuando tú vas al Banco Central, te saltas a los bancos normales, nuestro banco de toda la vida. Con lo cual, ellos tampoco quieren eso. Así que ya están hablando de que tú, en esos euros digitales, que no te los da tu banco, que te los da directamente el Banco Central de la Unión Europea, claro, a los bancos no le va a hacer ni puñetera gracia, y ya están diciendo, oye, pues tampoco te voy a dejar tener todo lo que tú quieras, ¿eh? Te voy a poner un límite, porque si no se me mosquean lo otro. Es decir,
claro,
que yo ya tengo un cliente que son los bancos, ahora quiero tener otro cliente que soy las personas, pero no me podéis hacer daño a mi cliente principal que son los bancos. Entonces tú fíjate el tinglado. Y ahora tú le dices, pero bueno, ¿me puedes explicar? Ya sé que esto no es una necesidad, que la gente en la calle no está hablando de esto, que no te lo hemos pedido, pero que tú estás empeñado. Vale. ¿Pero por qué estás empeñado? Dime que tiene esto de bueno.
O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el...?
Claro, dime que esto de bueno. Entonces, lo primero que te dicen es, mira, es que esto es más seguro que lo que tienes. Y tú dices, ¿cómo que es más seguro que lo que tengo? Disculpe usted, yo, si pasara un hackeo en mi banco, yo tengo una cantidad de dinero garantizada. Y eso es así en todos los países de la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque ya hemos visto que se han hackeado bancos. Entonces, esa seguridad que usted me está diciendo extra, ¿qué pasa? ¿Que lo suyo no va a ser hackeable? Y te dicen, no, hombre, claro, lo mío determinado pues, también podría ser hackeado alguna vez. Entonces, la seguridad aquí no me parece a mí que sea lo definitivo. Después te sueltan, bueno, pero es que en la Unión Europea hay muchas personas que no pueden hacer pagos digitales porque no les dejan abrirse cuenta corriente. Y tú le dices, bueno, ¿y cuánta gente hay así en la Unión Europea? Porque, hombre, si usted me dice en África, pues seguramente habrá mucha gente, pero en la Unión Europea hay tanta gente que un banco no le abra una cuenta corriente para hacer pagos digitales o que no pueda utilizar una plataforma de pagos digitales que no sea un banco. Hombre, muy poquito.
Bueno, y luego el tema de la brecha digital también, Iván.
Claro, claro, esa es otra, porque dice, a lo mejor el que no lo hace es porque no quiere hacerlo.
Claro.
Me refiero, que no es cuestión de solo que no le dejen, sino que no quiera. Y usted lo que está haciendo es igualmente algo digital que esa misma persona que no quería de la otra forma no va a querer de esa tampoco.
Uh-huh.
O sea que por ahí tampoco hemos ganado nada.
Según tu información, Iván, el euro digital, ¿qué horizonte para ellos sería el ideal de aquí a unos años? Es decir,
ellos tienen planteado en la cabeza 2026 a fuego.
¿2026?
Esa es la fecha que ellos tienen ahí metido entre ceja y ceja. 2026. Así que, fíjate, ya llevamos dos cosas que tú dices, mira, la seguridad, pues mire usted, gracias a Dios, vivimos en la Unión Europea, los bancos tienen su fondo de garantía, yo sé que mi dinero, aunque pasara algo, tengo garantizado X, o sea que, y nosotros ya hemos vivido cosas así con los bancos, y pues bueno, pues ya está, pues eso ya, la seguridad no tiene tanto sentido. La gente que no puede tener cuentas corrientes o que no quiere hacer pago online, mire usted, no hay tanta gente que no pueda tener cuentas corrientes como para que esto justifique la inversión que nos estamos gastando en hacer esta tontería del euro digital, pero es que encima, la gente que no quiere va a seguir sin querer.
Claro.
Además, esa gente a la que usted ya me pone el argumento definitivo, que es que esto va a ser más privado. Dice, ¿cómo que más privado? Mire usted, privado ya no hay nada, porque mi banco sabe todo lo que yo pago y a quién le pago. Y desde que yo pago con una tarjeta de crédito hay una trazabilidad total. O sea que eso, no hay ninguna diferencia con el euro digital o con los pagos online tal como lo entendemos hoy día. Lo único anónimo de verdad es el pago en efectivo, y ese es el que usted me está diciendo que cada día lo haga menos. Entonces, al final nos haces pensar mal, porque si a mí me obliga, o no me obliga, pero me incentiva, es que al final lo de obligar e incentivar
sí,
hay
sí,
una
sí.
línea muy
sí,
cercana
muy, exacto.
A que utilice el euro digital con una cantidad máxima, es decir, tú no me vas a dejar utilizar el euro digital con 50.000 euros, porque entonces le hago daño a mi banco se mosquea, entonces me va a dejar tener ahí dinero de calderilla, es decir, para el pago del día a día. 3.000 euros, hablan de esa cantidad de 3.000 euros. O sea, si tengo 3.001, tú lo vas a saber. Y entonces lo que dicen que hacen es que ese euro de más ya lo pasan a tu banco. O sea, no te van a dejar tener más de una cantidad. Si ya sabes que no voy a tener más de esa cantidad, es que sabes la cantidad que tengo. Como el euro digital no son euros físicos, son un programa informático, tú a cada euro le has puesto un número. Uno de uno, uno de dos, uno
de tres,
de cuatro.
Bueno, como los billetes que van numerados, ¿no? Por ejemplo.
Sí, solo que esa trazabilidad ahora mismo, como no es digital, no la tenemos.
Claro.
Pero con el euro digital sí lo tendríamos.
O sea,
entonces yo podría decir, mira, Andrés no va a comprar más a una empresa americana por los aranceles. Y ahora Andrés se va a pagar a cualquier plataforma americana y te dice, no estás escalando.
Exacto.
Dices,
o, por ejemplo, van a tener el control de tú, del pagador, que eres tú, porque tus euros digitales van a tener un número y
exacto.
también van a tener el control de a dónde han ido, es decir,
total.
Quién ha cobrado ese dinero que tú has traspasado, y a la vez sabrán si esa segunda persona ha traspasado parte de ese dinero, o sea que van a tener un rastro
sí,
completo. ¿No?
Eso no es tan diferente a como lo tenemos hoy día con las tarjetas y con los bancos. Eso, yo no creo que, bueno, le da mucho más control que el que tienen ahora, pero ya lo tienen. Con inteligencia artificial pueden hacer cosas que nos volarían la cabeza a nosotros. El problema ya no es solo que puedan hacer eso. El problema es que, como tu euros tienen número, los euros que tú tienes digitales con tu número te pongan límites que tú dices, ¿y a mí por qué me tienen que poner ese límite?
Claro.
Tú te llevas más con Estados Unidos, yo no puedo comprar en Estados Unidos.
Claro.
¿Por qué? Porque tú lo has decidido.
Claro.
Resulta que yo no puedo... ir a X sitio...
Tenemos 30 segundos, Iván.
Es la idea esa. La idea es, oye, esto, ¿qué problema soluciona que la gente esté en la calle pidiéndolo? La respuesta es ninguno.
Exacto.
Entonces, si es ninguno, ¿por qué estamos destinando tanta cantidad de dinero? Pues mira, lo estamos destinando porque Estados Unidos está haciendo cosas y no ha parecido que esto era cool de hacerlas también.
Exacto, ahí está la cosa. Iván González, de Privacidad Global, mi y nuestro, de todos los oyentes, abogado experto en asuntos tecnológicos. Buen fin de semana, un abrazo.
Otro grande.
Estás en compañía de tu radio, estás en compañía de COPE más Málaga, hasta aquí hemos llegado, pero ojo, te dejo siempre en buena compañía la que nos trae Enrique Ortiz, lleno como siempre con el canasto de productos con sabor a Málaga. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes.
¿Qué nos tienes hoy en el menú? A ver, ¿qué merendola vamos a tener hoy?
Hoy te gano porque me voy al Valle del Genal, a Jamones Alto Genal, vamos a hablar de jamones y embutidos de la más alta calidad, de estos cerdos que comen castañas, bellotas y cereales, no
qué
pienso,
rico.
De los que se secan solo con sal marina, es decir, algo que hacen muy exclusivo, eso les limita mucho la producción, pero claro, lo hacen de una manera gourmet, es un jamón es Alto Genal en el Valle del Genal. Y después me voy hasta Coín, a un restaurante, el restaurante Cruz de Piedra, es enorme, también celebra eventos como bodas, bautizos, comuniones, pero bueno, también todos los días puedes ir a degustar su comida malagueña, porque tiene mucho de productos de proximidad, por eso están adheridos a Sabor a Málaga, tanto en las verduras, como en la carne, como en los embutidos, como en los quesos, y como en el vino, muchos vinos de denominación de origen Málaga y sierras de Málaga. Así que esto
casi
y algo
nada.
Más que te aguantas y te quedas escuchándome, tengo a partir de ahora.
Muy
Andrés.
Bien, Enrique, no está nada mal, te escucho ahora.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Bueno, hasta aquí ha llegado Málaga Tecnológica. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Yo volveré contigo la semana que viene, el viernes, a partir de las 5:10. Y bueno, te quedas ahora en buena compañía. Espero que tengas apetito porque llega Enrique Ortiz con mucho sabor a Málaga.